En estas últimas semanas, la muerte ha tocado esta iglesia más cerca que nunca. Aunque no fue miembro de nuestra iglesia, fue una persona conocida y querida por muchos aquí. No nos gusta hablar de la muerte, mucho menos pensar en ella. El ser humano no fue creado para morir, pero por causa del pecado, todo hombre muere. Vamos a leer Génesis 2, del 16 al 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y luego, el capítulo 3, 19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Y luego, Eclesiastés 3, 19 y 20.
Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un...
Y Hebreos 9, 27.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto el juicio.
Aunque todos morimos, si somos hijos de Dios, tenemos esperanza. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. El Hijo de Dios no teme la muerte porque sabe que Dios está con él, como dice Salmo 23, versículo 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Y también sabe que tendrá descanso, paz y consolación. Voy a dar la lista de los versículos y luego vamos a leerlos. Primero Job 3, 17, también Isaías 57, 2 y Lucas 16, 25.
Job 3:17 dice: así los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas.
Y Isaías 57:2.
Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios.
Y Lucas 16, 25, en esa historia del rico y Lázaro, vamos a ver lo que Abraham le dice al rico.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Y cuando una persona muere, mucha gente dicen que descanse en paz. Realmente el Hijo de Dios es el único que verdaderamente descansa en paz. También Salmo 116, versículo 15 dice: precioso en los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Pablo, en Filipenses 1, 21, vamos a leer el 21, el 20 y el 23. Pablo dice que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tenía esperanza que va más allá de esta vida, la esperanza de estar con el Señor. Vamos a leer Filipenses 1, 21 y 23.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Y tener la esperanza de estar con el Señor, entendemos un poco del dilema que tenía Pablo. Tenía deseo de seguir sirviendo, predicando, pero también quería estar con el Señor, que es mucho mejor. También en 2 de Corintios 5, del 1 al 8, habla del deseo que tiene todo creyente de estar con el Señor.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
Ese es 2 de Corintios 5.
Estoy en el versículo 1, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1.
2 de Corintios 5, del 1 al 8.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados y vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor.
Nuestra esperanza no termina con esta vida, ni simplemente es estar con el Señor, aunque eso es muy glorioso. También esperamos la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos. Y ese pasaje estaba hablando de eso también, el deseo que tenemos para la resurrección y estar glorificado. Vamos a leer 1 de Corintios 15, del 19 al 23 y también del 51 hasta el 58.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Y el 51 al 58.
He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Siga hasta el 58.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Tenemos la esperanza de estar con el Señor, de la resurrección, la glorificación de nuestros cuerpos, y por eso no tememos la muerte, como dice: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? Ya la muerte no es causa de miedo para el creyente, porque él sabe lo que le espera después. Y notemos que en el 58, Pablo no tan solo usa esta esperanza como motivación a seguir sirviendo al Señor. También en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, presenta esta esperanza como consolación para los que han perdido un ser querido, los que nosotros que todavía estamos aquí, si perdemos a un ser querido, podemos tener la esperanza también.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
También, después de que Cristo regrese, hará todo nuevo y gozaremos de la nueva creación, como vemos en Apocalipsis 21, del 4 al 7.
Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Bueno, eso nos lleva, el versículo 8 nos lleva al siguiente punto, que la experiencia del incrédulo es completamente lo opuesto de la experiencia del creyente después de la muerte. El creyente va a la presencia de Dios, recibe consolación, descanso, paz. Y el incrédulo está separado de Dios, no descansa, no está en paz, está en sufrimiento. Otra vez vamos a mirar esa historia que contó el Señor Jesús en Lucas 16. Vamos a leer del 23 al 26. ¿Cómo estaba ese rico allá en el infierno?
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces, yo creo que una parte del sufrimiento, del tormento que van a tener los incrédulos es que van a poder ver los santos disfrutando de la presencia de Dios y sabrán que no pueden escapar, y eso lo hace aún peor el sufrimiento. También en el día final no gozarán de la nueva creación, sino serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ya leímos Apocalipsis 21:8. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15, que nos da el escenario del juicio final y lo que sucede a los incrédulos.
Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Entonces, ahora tenemos aquí en la mesa, tenemos la Santa Cena que vamos a celebrar. Y la Santa Cena nos muestra en forma simbólica el sacrificio que Jesús hizo para salvarnos de ese lago de fuego, para que nosotros, sus hijos, tengamos esperanza en la muerte. Oremos. Señor, te damos gracias que nos has dado esperanza, que aunque pasemos por la valle de sombras de muerte, no tememos porque sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a mirar esa esperanza como motivo de seguir sirviéndote y también como consolación cuando perdemos a un ser querido. Que algún día, si esa persona también es hijo tuyo, algún día le veremos allá en el cielo. Bendice nuestro tiempo ahora, meditando y contemplando la muerte de Cristo en la cruz, que derramó su sangre para pagar el precio, la deuda que nosotros tenemos que no podemos pagar. Te damos gracias por todo lo que nos has dado en este día, por tu presencia con nosotros ahora en este servicio. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.